like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird.
La música de Cat Stevens en la sintonía de Radio Vitoria. Pedro Fernández en Derretana, siempre con esas historias que son especiales, ¿no? En
sí,
el Mirador.
Sí. Cat Stevens, que, bueno, pues ya no se llama Cat Stevens.
Efectivamente. ¿Eh? Yusuf se llama ahora mismo.
Efectivamente. Hoy nos acompañan Dani y David. Uno es de Yin, Albacete, y el otro de Urrechu, en Guipúzcoa. Y ambos viven en Vitoria. Son veinteañeros, aunque ya casi rozando los 30. Y están un poco nerviosos ante los preparativos de la ceremonia de la que mañana van a ser protagonistas. Mañana sábado, en la iglesia de San Pedro, van a ser ordenados diáconos, que es el paso previo al sacerdocio.
Pues David, Dani, ¿cómo estáis? ¿Bien?
Buenos días, segundo.
Buenos días, segundo. Oye, ¿estáis nerviosos, como dice Pedro?
Bueno, sí, la verdad que sí.
Un poquito.
Oye, vosotros sois frailes pasionistas, ¿no?
Religiosos,
pasionistas. Los pasionistas que son, por ejemplo, los que regentan el santuario de Angosto, ¿no?
Sí.
¿Cómo os dio por ser religiosos pasionistas? A ver, explicarnos un poquito vuestra aventura,
¿no?
Vital. ¿Por quién empezamos? Por Dani, venga, que lo tengo enfrente.
Bueno, pues como toda la vida, pues es un proceso, una historia personal, y más desde que uno es creyente, ¿no? Entonces, bueno, pues uno va viendo todas las posibilidades y todas las opciones que te ofrece la vida, ¿no? Y desde mi ser cristiano, pues también barajaba la posibilidad de ser sacerdote en un principio, ¿no? Entonces, bueno, yo conocía a los pasionistas de Madrid y, bueno, pues ahí se dio un proceso que al final decidí animarme a probar, y bueno, pues iba para un mes y ya llevo unos cuantos
años.
Vamos,
te liaron en definitiva.
Sí. O se lió solo, nunca
también,
se sabe.
¿Y tú, David?
Pues yo comencé con 12 años, entré de monaguillo, pues porque un amigo de la cuadrilla me invitó. Y entonces, pues,
un amigo de la cuadrilla que sería monaguillo, y te dijo, venga,
monaguillo
conmigo.
Y me dijo, bueno, pues pagan 2.500 pesetas al mes, y mira, pues el cura nos invita a desayunar y todas esas cosas. Y yo, pues, entré de monaguillo. Y la verdad que tampoco pensaba yo en ser sacerdote, ni religioso, ni nada. Sí, estudiaba en los Hermanos de la Salle, pero no pensaba en nada de eso. Y yo soy músico. Y digamos que
¿qué
Dios,
tocas?
El órgano y el chelo.
Ah.
Y digamos que Dios me fue llamando un poquito por ahí. Y mi camino vocacional puedo decir que es como una escala ascendente musical que comienza en el do y termina con la séptima nota, que es el sí a Dios.
Oye, David, por cierto, tu amigo, el que te dijo que fueras monaguillo como él, ¿se ha hecho también sacerdote o no?
No, se ha hecho sacerdote. Se lo suelo recordar bastante a menudo.
Porque es muy raro que, claro, vosotros sois, valga la expresión,
bichos
raros, ¿eh? Perros verdes en este mundo.
Rara vez.
Porque cuando os ordenen el sacerdote, que será ya por el mes de junio o julio del año 2014, ya no habrá en el seminario de Vitoria nadie esperando a ser sacerdote. Las aulas se quedarán vacías en cuanto a personas que estudiamos, que se preparan para el sacerdocio, ¿no?
Sí, porque de la diócesis...
Sois los últimos.
Sí, de la diócesis también se ordena con nosotros un seminarista diocesano, y por parte de las congregaciones religiosas, pues nosotros somos los dos últimos. Entonces, bueno, pues en la Facultad de Teología irán alumnos, pero no dedicados a la formación para el sacerdocio.
No me gusta ser pesimista y no me gusta pensar que voy a ser el último. Yo confío en que Dios siga llamando a vitorianos, ¿no? A entrar en el seminario.
¿Cómo han cambiado las cosas? Ese macroedificio que tenemos en la calle Beato Tomás de Zumárraga, que llegó a albergar a hasta 1.000 seminaristas a finales de los 50, y que ahora nadie. ¿Eh? ¿Qué reflexiones os producen
los números?
Los números. Y los cambios también, por supuesto.
A ver, David, que
estamos hablando de 50 años para atrás.
Pesimista,
¿eh?
A ver.
Bueno, los números nos van diciendo que la historia va cambiando, y que quizá nosotros también tenemos que cambiar algo. Quizá igual nos hemos quedado anclados en aquellos años 60 o 70, cuando estaba al burbur la cosa, con todos aquellos años del concilio, etcétera. pues el concilio ya pasó hace tiempo, sigue vigente hoy, pero la sociedad sigue cambiando, nosotros también tenemos que cambiar, es una llamada a reflexionar en un cambio interno, interior.
Oye, Dani, de los votos, obediencia, pobreza y castidad, ¿qué es lo que peor se lleva?
Bueno, de todo siempre hay cosas que a lo mejor, momentos circunstanciales, pues que unas veces llevas mejor y otras veces peor, depende de las circunstancias.
Lo hice con una sonrisa. ¿Tú, David?
Yo creo que la obediencia. Todo el mundo me dice, uy, la castidad. Que no, la obediencia. Lo que más joroba es tener que obedecer aquello que igual no te gusta tanto, pero siempre hay que intentar buscar la voluntad de Dios en esa decisión.
Pero eso pasa dentro de la vida religiosa y fuera de la vida religiosa.
Y en todas partes.
Sí, porque lo de obedecer, que mal se nos da a todos. Por cierto, habéis viajado mucho, os habéis movido por ahí, y claro, se van pegando los acentos, ¿verdad? Me gustaría saber, David, ¿el acento que tienes? Es que no logro ubicarlo, ¿eh?
¿Acento gallego?
Sí, acento gallego. Yo decía, no puede ser. O sea, estamos hablando de Urrecho. Ahora mismo nos vas a decir que has estado en Sudamérica. ¿Y cómo puedes tener el acento gallego?
Pues la verdad no lo sé. Tuve un compañero, antes de llegar Daniel, yo viví 2 años con Fernando Bar, que hoy es el padre, Fernando Bar, aquí en Vitoria, y era gallego. Tiene bastante acento. Quizá me lo pegó él, ¿eh? O algunas vacaciones que fui y se me quedó.
Sí,
pero
estuviste
además,
en su tierra de lobo, porque claro, tú eres euskaldón, tú...
Sí, hablo perfectamente euskera, ¿no?
Por eso, pero gallego también lo dominas a la perfección, lo clavas. Estamos hablando de los viajes. ¿Dónde habéis estado?
Bueno, yo para empezar nací en Madrid, luego me fui a vivir a Elgin, Albacete, y he estado aquí en Vitoria.
Sí. Pero me refiero, ¿dónde habéis estado dentro de vuestra experiencia religiosa? A ver, explica a los oyentes vuestra labor misionera previa.
Ah, vale. Bueno, yo he estado también trabajando en parroquias, he estado con grupos, he pertenecido a grupos también de seminario diocesano. Y bueno, pues cuando estuve en Perú, principalmente me dediqué a trabajar también en una parroquia, pero era una parroquia itinerante, o sea, no tenía una sede como tal, sino que estaba formado por 40 caseríos o poblaciones, como queréis llamarlos. Entonces, bueno, pues tenía que visitarlos, ayudarles tanto en la parte, digamos, social como también religiosa.
¿En la selva?
En la selva.
En la selva amazónica.
En la Amazonía peruana, sí.
¿Eso es duro?
Sí, bastante, por condiciones culturales, el clima, alimentación...
Pero todo. La selva es fantástica, quiero decir, tiene que ser
precioso, sí, muy bonito.
Uh-huh. ¿Y qué recogiste? Porque tú fuiste a sembrar, pero también supongo que recogiste de la experiencia.
Pues sin duda la gran acogida que te brinda la gente, a pesar de no tener tantos recursos como nosotros tenemos aquí, pues sí que es verdad que la gente te brinda mucho cariño, siempre una sonrisa, a cualquier momento quería que fueras con ellos, que estuvieses con ellos, ¿no? Te involucraban parte de su familia, ¿no? Ahí el misionero era uno más.
Uh-huh. En tu caso, David, tú no estuviste en la selva, tú has estado por la zona del Caribe.
Sí, no en Punta Cana, no he hecho turismo, fui a trabajar y he
¿Cuánto
trabajado.
¿Cuánto tiempo estuviste?
Un año, igual que Daniel, he estado en República Dominicana, en la zona de la montaña, una de las zonas más pobres de República Dominicana, en una parroquia cercana a San Francisco de Macorís, con dos zonas, la parroquia de La Peña, con dos zonas. Una baja, que estaba más o menos asfaltada, más o menos las casas tenían... pues eran más o menos habitables, pero faltaba de comer. Sin embargo, la zona alta, pues eso eran verdaderas autopistas de tierra y de barro y de... Bueno, había que ir caminando, ¿no? Y allí no faltaba de comer porque, bueno, pues tienen cultivos, etcétera, pero las casas ya es otra cosa. Entonces, la zona alta, pues se tiene que dedicar uno a poner suelos y tejados, y la zona baja a repartir comida, ¿no? Uh-huh. Y después he estado en Puerto Rico, donde ya es un poco más parecido a Estados Unidos, y allí pues me he dedicado a trabajar con los jóvenes y la música, etc.
La iglesia que habéis conocido fuera de aquí es muy diferente a la que tenemos en esta sociedad.
Como el día y la noche. Aquí te encuentras una sociedad más bien fría.
Más consumista también, ¿no?
Sí, bastante.
Con más pérdida de valores, quizás.
Aunque Puerto Rico también es bastante consumista.
Sí, es medianusa.
Pero todavía guardan esa religiosidad, ese calor religioso y calor humano también, ¿no? Como decía Daniel, bueno, pues te tratan como uno más de la familia. Por eso también engancha, y nuestros misioneros cuando van ya no quieren volver.
Sí, la dimensión religiosa pues está siempre presente en el día a día de cada ellos. Quiero decir, pues encontrabas gente joven que entre sus canciones pues tenían canciones que hablaban de Dios o canciones que se escuchan en la iglesia, y que aquí pues es casi muy raro encontrar un joven que ande escuchando en su reproductor de música cosas de esas,
¿no? Digo que, por ejemplo, en Perú, y también supongo que donde has estado en la zona de la República Dominicana, tenéis, valga la expresión, mucha competencia de los misioneros que llegan de Estados Unidos.
Sí.
Que no son católicos.
Sí, sí. De hecho...
De muchas iglesias, sí, adventistas,
en la
etcétera.
Zona donde estaba había todo tipo de iglesias o sectas que, vamos, yo jamás nunca había escuchado, ¿no?
Hay muchísima competencia.
Sí, 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 bastante.
Es tremendo. Estamos hablando de que sois los últimos de Filipinas. ¿Qué es lo que va a pasar en un futuro? Porque supongo que esta reflexión haréis dentro de las comunidades religiosas. Vosotros sois pasionistas. Uh-huh. Si no hay relevo generacional, ¿qué pasará de vuestra comunidad dentro de 15 años? Porque la media... pues no lo sé, en Angosto, ¿cuál es la media de edad?
Pues serán los 70 años.
70 años, ¿qué pasará dentro de 15, 20 años? O sea, de nada.
Pues seguramente que Angosto se tendrá que cerrar. De aquí en adelante tenemos que tener un poco visión de futuro e ir manteniendo las casas, las presencias en uh-huh. las que, digamos, haya un... digamos, brotes verdes, que puede haber posibles vocaciones.
La solución, que vengan de fuera, como están llegando de otras comunidades religiosas. Esto, nos estamos acostumbrando a ver monjas asiáticas,
sí, pero eso
monjas
casi
de color,
es,
paseando por Vitoria.
Casi es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Yo confío en que, bueno, pues que esto solamente sea quizás una etapa, nada más, en la historia de la Iglesia. Y bueno, pues creo que nosotros como pasionistas, y creo que la Iglesia en general, pues estamos dando pasos a hacer cambios de cara al futuro, ¿no? Que veremos a ver pues si tienen sus frutos uh-huh. o a ver qué pasa.
Dani, David, pues mañana, que es un día especial para vosotros, que lo disfrutéis.
Gracias.
Y
gracias.
Que bueno.
Y que todo os vaya bien.
Que todo os vaya bien, y como decíamos, que sois los últimos en el seminario de Vitoria, pero nunca se sabe. Nunca se sabe.
Dios sigue llamando, todos
Dios
los días.
Llamando.
Gracias por estar con nosotros.
Es que ricasco.
Gracias
agur,
a vosotros.
Agur.
Agur, bye.